Capital, la bolsa y la vida.
Y esta es nuestra propuesta radiofónica para los próximos minutos, nuestro menú de radio para la mañana de este martes 29 de junio. Si hace un instante hablábamos de las infraestructuras verdes, ahora vamos a hablar de la energía limpia. Vamos a hablar de la industria fotovoltaica y de cómo está asumiendo los retos con el director general de SolarWatt en España, con Ernesto Macías Galán, a quien saludamos enseguida en directo en Capital Radio. Luego vamos a analizar ¿qué está pasando con los criptoactivos y particularmente con Binance, con la mayor plataforma del mundo de comercialización de intercambio de estos criptoactivos, donde se negocia la mayor parte de los bitcoins del mundo? Como saben, esta semana de repente nos encontramos con que el Reino Unido había prohibido a su filial operar con criptodivisas en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Pues hablaremos de ello con Sergio de Juan Creix, abogado experto en derecho digital de la Universidad Oberta de Cataluña, justo en este momento en el que está hablando precisamente el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso sobre estas cuestiones y otras. Y a partir de las 11:30, en media hora, el espectador económico. Nuestra propuesta singular en Capital, la Bolsa y la Vida, de aprender economía viendo cine, viendo buenas películas. Hoy con el profesor del IE Business School, Guillermo de Haro, vamos a hablar de la película Especiales.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Here comes the sun, do, do, do. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes the sun, do-do-do. Here comes the sun, and I say, hey.
Pues en el país del sol, que es en el que vivimos, la verdad es que nos parece todavía insuficiente el esfuerzo que se hace para promover el uso de energías fotovoltaicas. El autoconsumo parece que por fin se va abondando algo en este lado y hay enormes expectativas de que en numerosas industrias, en numerosos comunidades de vecinos, por poner algunos ejemplos, se pueda producir ya autoabastecimiento. Y la energía limpia, la energía solar, desde luego, es una herramienta imprescindible. Vamos a hablar de esto con nuestro invitado, el director general de SolarWatt en España, o SolarWatt, no sé cómo lo dicen ustedes, Ernesto Macías Galán. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los alemanes dicen SolarWatt.
De vatio, ¿no?
SolarWatt suena a vampiros, a murciélago solar, pero en realidad es vatio. Vatio, pero dicho vatio como se dice en castellano también.
Bueno, el grupo SolarWatt es pionero en la industria fotovoltaica, suministra sistemas completos de productos premium, creo que todos producidos en Alemania, ¿no? Es tecnología alemana.
Sí, está fabricado en Dresde, que es una localidad muy bonita, al este de Alemania, lo que era la antigua República Democrática de Alemania, y es una fábrica que está allí desde el año 93, fabricando, pues yo diría que con un altísimo nivel de calidad.
Ernesto, hay mucha gente que quiere declararse independiente, energéticamente hablando, industrias, comunidades de vecinos, chalets, ¿va a ser posible?
Yo creo que lo de la independencia es un tema muy de actualidad. En realidad yo no soy muy partidario de la independencia, de ninguna independencia, porque al final estamos todos conectados y el sistema, el reto que tenemos en España y en Europa, es un sistema eléctrico, un sistema energético, donde todo va a estar muy integrado e intercomunicado. El aislamiento de ese sistema no nos proporciona nada bueno y, por otra parte, los sistemas fotovoltaicos o cualquier sistema de energía renovable que se quisiera instalar de forma independiente siempre tendría que estar dotado de lo que llamamos un backup, una energía de seguridad para esos días que no hace sol y que siempre existen. Y qué mejor que un sistema inteligente, unas redes inteligentes que van a estar gestionadas por una red como la red española, de la red eléctrica española, que realmente es una de las mejores del mundo, ¿no?
Qué interesante perspectiva, porque hay bastante terreno todavía que avanzar, ¿no? En esa inteligencia que necesitamos de la red, incluso en los sistemas de almacenaje que nos permitan completar los backups.
Sí. Digamos que el modelo energético al que vamos es un modelo donde cada unidad de consumo, sea una familia, sea una fábrica, sea un comercio, va a poder tener un alto nivel de independencia, un alto nivel, digamos, de autoabastecimiento y gestión de esa energía, de tal forma que de la energía que produzca con sus paneles solares pueda tener un altísimo grado de independencia, pero esa otra parte, de en un momento dado, de energía que le falta, la va a pedir a la red, se la va a entregar la red, y en algunos momentos, energía que le sobra, se la va a dar a la red. De tal forma de que al final lo que estamos construyendo es un sistema energético súper inteligente, cosa que la permiten los superordenadores que tenemos hoy en día, y la información que fluye desde el consumidor al sistema y del sistema al consumidor.
Desde luego la inteligencia nos va a permitir, ya lo está haciendo, ganar en eficiencia, pero ¿conseguiremos ahorrar también en gasto energético? ¿Conseguiremos abaratarlo? Porque hay una creencia por ahí rodando, y es que la transición hacia las energías limpias es costoso, es caro y lo estamos pagando.
Por supuesto que las transiciones siempre implican un coste, porque el sistema necesita de inversión, pero a medio y largo plazo es absolutamente rentable. Primero, porque no tenemos otra opción. O sea, esto podría ser dicho hace 20 años, que existía el mismo problema de la necesidad de ir a un cambio de modelo energético por culpa del cambio climático. Mira, lo del cambio climático, ayer hubo una noticia que me dejó absolutamente espantado, porque yo he estado en Vancouver, sí, en una ocasión, en una conferencia, y es un sitio fresquito ahí en el Pacífico, en el oeste de Canadá, muy al norte, o sea, muy cerca de Seattle. Ayer en esa zona han llegado a 46,6 grados centígrados. Uh-huh. Es decir, esto es un tema que da miedo. O sea, a mí particularmente lo del cambio climático es un tema que es el motivo por el que está detrás, o sea, que está detrás de toda esta necesidad de cambiar nuestro modelo energético, es parar las emisiones. Para eso, ya digo, aunque hubiera que sacar el dinero de donde fuera, habría que hacerlo, pero la paradoja es que hoy en día, además, cambiar de modelo es más barato y es más rentable, genera más riqueza y, digamos, obedece a ese objetivo final de acabar con un modelo contaminante y que está ocasionando este trastorno climático.
Eso, desde luego, que es difícilmente discutible. Hablemos de negocios, porque si no estoy mal informado, Solarbat es el que está fabricando también las baterías para el grupo BMW, ¿no? Para los BMWs, para los minis también, ¿no?
No, vamos a ver. Solarbat es una empresa que pertenece casi, digamos, de forma exclusiva, es el máximo accionista, Stefan Quandt, que es, digamos, el heredero de la saga, digamos, familiar de BMW, que crearon BMW. BMW es una empresa familiar. Y Stefan Quandt y su hermana siguen siendo hoy en día los máximos accionistas del grupo BMW.
Sí.
Pero esto en realidad no es que, o sea, tiene que ver, porque negarlo sería un poco, negar la evidencia, pero en realidad Solarbat es una empresa que, aunque él sea accionista de esa empresa desde los años 90, Solarbat es empresa absolutamente reconocida en Alemania, líder en Alemania, con el 10% de cuota de mercado. Empezamos a hacer baterías hace 5 años, a fabricar baterías en Alemania, y esto ha coincidido pues con lo que todos sabemos, es que la gestión energética en las casas y la movilidad son dos conceptos que se van fusionando, se van integrando, y la necesidad, además de que Europa tenga la capacidad de producir sus propias baterías y sus propios, espero también, sus propios paneles fotovoltaicos de forma masiva, es lo que lleva a un acuerdo entre BMW y SolarBat para diseñar unas nuevas baterías con las células que se van a fabricar o que se están fabricando ya para los coches BMW, los BMW y los Mini. Es decir, las baterías nuestras utilizan la misma célula, la misma, digamos, materia prima fundamental que la que usa BMW. Y es un nuevo desarrollo de SolarBat que lleva también la marca BMW, porque BMW de alguna forma confía en esta unión de lo que es la movilidad eléctrica con la gestión de la energía a nivel de residencial.
Muy interesante esta historia. Y en España, en el mercado del País del Sol, ¿en qué es muy competitivo SolarBat, Ernesto?
Pues nosotros lo que somos es somos una empresa singular en el sentido de que fabricamos un producto de alta calidad. Esto puede parecer algo que pues todas las marcas pueden decir, porque es una obviedad que todo el mundo lo que quiere es hacer un producto de muy alta calidad. En el caso nuestro, a veces es difícil de entender, porque cuando alguien ve un panel fotovoltaico y tú ves sobre una cubierta dos paneles, es difícil distinguir por qué un panel puede ser mejor que el otro. Nosotros utilizamos los elementos de la más alta calidad, lo que hace que nosotros podamos proporcionar al cliente algo tangible, que es la mejor garantía del mercado. No solamente en tiempo, que son 30 años, sino además que la garantía le cubre absolutamente cualquier cosa que pudiera pasar. Como no pasa nada, pues no nos es muy costoso ofrecerlo, porque el producto precisamente se hace con esos niveles de calidad, pues para que la garantía nunca tenga que operar. Y además, por si acaso, regalamos al cliente, a todos los clientes, tanto industriales como residenciales, un seguro a todo riesgo los 5 primeros años. Esa es la confianza que nosotros tenemos en nuestro producto. La tangibilizamos en el cliente en estas ventajas, tanto del seguro como de la garantía.
La verdad que está muy bien explicada la diferencia y el secreto, ¿no?, de por qué se puede ofrecer de esta manera tan competitiva. Pues muy interesante conocerlo de primera mano a Ernesto Macías Galán, director general de SolarBat en España. Gracias por estos minutos en Capital Radio. Un saludo cordial.
Gracias a vosotros. Y enhorabuena.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, conexión con el universo cripto. Por cierto, ¿qué ha estado diciendo o qué está diciendo ahora mismo en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura? Creo que está hablando, bueno, está exponiendo el informe anual del supervisor bursátil, está hablando sobre los criptos.
Somos grandes defensores de las transformaciones tecnológicas, incluyendo la tecnología DLT, pero grandes escépticos sobre las virtudes de la inversión en criptomonedas, al menos en tanto no hayan sido reguladas a escala europea, incluyendo, por supuesto, a otro tipo de criptoactivos. Por ello, hemos estado realizando advertencias sobre los riesgos de invertir en criptoactivos y estamos desarrollando actualmente, como saben, una circular para regular su publicidad y solo su publicidad cuando se ofrecen como servicio de inversión. En estos asuntos, uno corre siempre el riesgo de pecar por bien excesivo optimismo o excesiva prudencia. Y no es extraño que una institución que tiene por misión la protección del inversor tienda a lo segundo, pero en todo caso la velocidad con la que cambia el mercado es tal que nos obliga a reevaluar nuestra propia posición cada pocos meses en muchos asuntos ligados con la digitalización.
El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en el Congreso. Aquí advertencias, pero en el Reino Unido han pasado a los hechos. Está prohibido y de momento hasta mañana, si no ofrece más información, toda la operativa con criptos en Binance, Limited, la filial de Binance que opera en el Reino Unido. Le dieron autorización para operar divisas, pero no criptodivisas, y le han prohibido funcionar. Bueno, está con nosotros en directo en Capital Radio Sergio de Juan Creix, es abogado experto en Derecho Digital de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ha escuchado, ¿no?, al presidente de la CNMV lo que acaba de decir.
Sí.
¿Y qué le parece?
Y coincido con él, en, al menos en la parte... A ver, el sector financiero es un sector regulado tradicionalmente. El tema de las criptos es un sector financiero que es, de momento está escapando, ¿no?, a esta regulación del mercado.
El problema es que no tienen muy claro cómo regularlo, ¿no? Parece un poco difícil de regular algo que se escapa a los controles nacionales de los países, algo que está en la red y de una forma muy especial a través de blockchain, generándose este tipo de intercambios y de valor de los intercambios.
Es como comentas, es una tecnología disruptiva que, como tantas otras veces ha pasado, pues ha superado a nuestra tecnología legal, ¿no? Ya lo vimos, pues por ejemplo, en sectores como el transporte o las plataformas colaborativas, que la tecnología avanzó más rápido que la norma y esto pues obligó a implementar distintos cambios normativos. En este caso está sucediendo un poco lo mismo. Es decir, el mercado de las criptos es un mercado de intercambio de divisas, por así decirlo, que es paralelo al mercado regulado, pero la actividad es la misma. Entonces, ¿por qué uno tiene que estar regulado y otro no? Es verdad que el mercado de las criptos se ha ganado la confianza de los usuarios. Y esta confianza global, yo creo que un poco bendice o valida todo el sistema o toda la operativa de empresas como Binance, como comentabas. Pero la pregunta es, ¿hay que regularlo? ¿Hay que regularlo para proteger al inversor? Yo creo que la respuesta es sí.
Seguramente a la segunda pregunta sí, con mayúsculas. No hay que proteger al inversor de los posibles engaños o estafas que puedan ocurrir, sin ninguna duda. ¿Qué, sí. ¿qué regulador estaría siendo pionero en esta materia, a su juicio, profesor?
Perdón, le he escuchado un poco mal.
Sí, le preguntaba si hay algún regulador que podamos tomar como ejemplo de un buen trabajo adelantándose al desafío.
¿En el tema de las criptos?
Sí.
Hombre, yo, como dicen los ingleses, wait and see, ¿no? Esperaría a ver qué dice la FCA de Reino Unido y entonces les copiaría. ¿Por qué? Porque es un organismo de referencia y están muy avanzados. Pero bueno, nuestra Comisión Nacional de Mercado de Valores igualmente sería un organismo, yo creo, válido para esto. Al final es rodearse de buenos expertos que te ayuden a hacer una normativa así, porque es totalmente novedosa, ¿no? No se trata de legislar lo tradicional, sino de regular algo completamente nuevo. Entonces, en un tipo de regulación así, no solo se nos dan expertos de diferentes ámbitos.
Sí.
Por supuesto, el ámbito técnico.
Claro. Aunque
para
siempre
entender que es blockchain, si no sabemos exacto. que es una cripto, difícilmente lo podemos legislar. Y no me lo pregunte ahora porque me pondrá en un compromiso, porque creo que es algo muy muy complejo.
Sí, seguramente lo es. Lo intentamos explicar muchas veces, de muchas maneras, sí. con muchos expertos. Lo que nos llama la atención es que la regulación parece empezar siempre, o intentar empezar siempre, por la regulación de la publicidad de todo esto,
claro,
¿no? Es como si la publicidad fuese la puerta de entrada y si esa publicidad se controla, se limita, no está tan claro que pueda prosperar algo que no está regulado. ¿Puede ser?
Claro, yo siempre digo que la publicidad al final es la punta de lanza, ¿no?, del capitalismo y de las sociedades del consumo. La publicidad es lo que entra, ¿no?, lo que atrae. Lo hemos visto recientemente, el impacto que tiene la publicidad pues con la regulación del juego. En los sectores regulados la publicidad es esencial, ¿no?, porque marca las líneas del juego y obliga pues a ofrecer una información veraz, transparente, etcétera, a los usuarios. Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo creo que muchos de los oyentes lo habrán visto alguna vez. Invierte en Amazon 250 euros y rentabilidad asegurada de no sé cuánto.
Sí.
No sé si habéis visto estos banners.
Oh, por todas partes, sí.
¿Esto qué son? Son entidades pues en paraísos fiscales que sin ningún tipo de regulación ofrecen este tipo de inversiones asegurando una rentabilidad mágica Por lo tanto, sin ningún tipo de control sobre su publicidad y todo lo que están diciendo, la mayoría de las veces es mentira, porque no compras acciones de Amazon. Compras como un boleto de feria, por así decirlo, ¿no? De la tómbola, y ellos mismos, pues si te toca el premio, pues dicen, toma, tal rentabilidad. Estoy exagerando un poco, ¿eh?
Sí.
Pero eso es un mercado no regulado.
Porque en
el
ese...
tema de las criptos,
sí.
Perdón, acabo con esto.
Sí.
No es eso, no es una república bananera, ni muchísimo menos. Lo que ha pasado con el tema de las criptos es que muchos usuarios han validado y han generado la confianza en este mercado. Es que es distinto, ¿no? Hay una confianza de la población, de la ciudadanía, que se lo han ganado haciendo las cosas bien, pero claro, no hemos de olvidar, sector regulado. Entonces, alguien tendría que poner las reglas del juego.
Sí, estaba pensando en un ejemplo concreto, Binance, del que estábamos hablando, la plataforma de la que estamos hablando, opera en todos los países del mundo. Ahora mismo
sí. Hay
una página en español, en Binance.com, en la que te ofrecen comprar bitcoins con euros. Pero claro, uno si busca en la página si está sometido a algún tipo de control, no lo va a encontrar. No está supervisado por CNMV, no tiene ningún tipo de control. Incluso hay una simpática pestaña que dice sistema de peticiones para autoridades policiales. Exclusivo para gobiernos y autoridades policiales. Te damos la bienvenida a nuestro sistema. Pueden utilizar este sistema para realizar solicitudes de información y Binance va a revisar cada caso y colaborará de manera individual con el objetivo de proporcionar información que requiera la ley de acuerdo con nuestros términos de uso y la legislación vigente. Como abogado, ¿qué significa esto?
Bueno, pues que simplemente se ponen a disposición de la policía, ¿no? Pero vaya, más faltaría, ¿no? Todo el mundo tiene que colaborar, que está muy bien que lo indiquen, pero no le veo mayor trascendencia.
Es decir, si alguien tiene un problema con una de estas plataformas, ¿qué tiene que hacer? Ir a la policía porque no hay otra forma de
sí, pero de momento tampoco se han dado problemas. Es que eso es lo que digo, eso es la confianza generalizada. Y luego hemos de pensar que estas plataformas las está utilizando gente como muy preparada. Es decir, el público en general todavía hay cierto complicaciones de acceso a estas plataformas. Son fáciles de utilizar, pero también tienen unos requisitos para darte de alta. Es decir, no cualquier usuario las puede utilizar y saberse manejar, ¿no?, en estas plataformas. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que cada vez es gente más joven y más preparada la que está utilizando. Es decir, es lo que ya se viene diciendo, ¿no?, que es un poco el futuro. Pero claro, todos estos jóvenes tan preparados que decimos, o que digo, que están utilizando estas plataformas, tampoco los podemos dejar de lado, ¿no? El regulador tiene que velar por ellos también, por mucho que sepan o creen que saben, ¿no?
Cierto es. Pues Sergio de Juan Creix, abogado.
Al final, sí, perdón, no.
No, al final, venga, la conclusión.
No, que al final estos mercados son tan volátiles que una declaración de una persona pues puede generar unos picos en subida o en bajada brutales, ¿no? Esto no sucede tan de forma tan evidente en los mercados regulados.
Sí, ya sé que estamos pensando en Elon Musk, por ejemplo. Sergio de Juan Creix, abogado experto en Derecho Digital de la UOC. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la 1:00 p.m. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Capital, la bolsa y la vida, el espectador económico.
El espectador económico en Capital Radio con Guillermo de Haro, profesor de IE Business School. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Río.
Dispuestos a aprender economía y negocios viendo cine del bueno, que es lo que hacemos en este espacio habitual. Y hoy el reto viene marcado por Guillermo de Haro con una película que yo recomiendo vivamente a todo el mundo. Es una película fantástica, impresionante, para mí un descubrimiento. La película con la que hoy vamos a acercarnos al mundo de la economía es Especiales. Especiales es una película especial, si me permitís la redundancia, buscada a propósito. Es una película francesa del año 2019, dirigida por Olivier Nakache y Eric Toledano, que logró el premio del público del Festival de San Sebastián del mismo año y en los César tuvo 8 nominaciones. Es una película a la que le ha pillado en su exhibición la pandemia por medio, pero es impresionante por muchos motivos. Para definirla, profesor, estaría en la categoría de películas cercanas al documental, basadas en hechos reales, con una fuerza en la historia y en las personas impresionante, ¿no?
Bueno, es cierto que en los géneros, últimamente uno de los géneros que más ha crecido ha sido el documental. Así como otros géneros como la ciencia ficción se han mantenido constantes a lo largo del tiempo, el western ha ido cayendo con el musical y honrosas apariciones, pero el género documental ha crecido muchísimo y la nueva generación ve documentales de manera recurrente. Entonces, bueno, pues este formato a medio camino entre un mundo y otro funciona muy bien, y para este tipo de historias funciona también muy bien, porque es una historia pues cruda, llevada con mucho cariño, como hacen ellos dos, los que participaron también juntos en Intocables, pero nos muestra algo que, de nuevo, está a nuestro alrededor en el día a día y que muchas veces no somos conscientes.
El autismo. La escena ocurre, la secuencia, la historia se desarrolla en París, en la capital francesa, tiene como protagonistas efectivamente a niños y sobre todo adultos autistas. Hay dos personajes que llevan todo el peso de la historia. Uno es un hombre normal, que se llama Bruno, y otro también, Malik. Las circunstancias singulares, y esta es una de las claves de lectura económica más interesante, es la colaboración entre ellos. Bruno es judío y está apoyado por un pequeño ecosistema judío, y Malik es musulmán. Se dedica a educar, a intentar sacar de las afueras a los chavales jóvenes que se quedan fuera del sistema educativo. Es así, ¿no?, como trabaja.
Sí, al final lo que nos viene a contar un poco esta película es algo que hablamos a menudo de las externalidades, ¿no? Cuando el sistema no cubre con algo, pues aparecen otros aspectos, otros elementos que intentan completarlo y cubrirlo. Entonces, como no hay dentro del sistema los mecanismos para ayudar a estos niños, pues aparecen un par de campeones que de manera absolutamente personal, con su esfuerzo y por puro interés, están intentando hacerlo, están intentando cubrir esa necesidad, esa carestía.
La película acaba denunciando efectivamente que la maquinaria pública suele quedarse corta en los extremos, suele dejar a gente, a personas, al margen cuando se trata de casos especialmente graves en la sociedad, como precisamente del que estamos hablando, que es el autismo de los adultos. Quizá cuando son niños se les atiende más en los sistemas públicos. Estamos hablando del francés, que además es un sistema de bienestar social de los más avanzados del mundo. Cuando son adultos ya las cosas cambian.
Bueno, de hecho hay un estudio ahora que comenzó a finales del año pasado a nivel de la Unión Europea para intentar evaluar mucho mejor este problema, sobre todo a nivel económico, porque lo que está demostrado es que la atención temprana funciona muy bien. Cuando se consigue una atención temprana y se empieza a trabajar desde niños con personas con autismo, se notan mejoras notables. Claro, esto tiene un coste. Hay un estudio hay varios estudios, ¿no? Pero uno en Harvard Business School calculaban que puede ser millones de euros, entre 2 y 3 millones de euros, el coste para una familia de que tengan un niño autista, que es algo absolutamente incontrolable a todos los niveles. Y bueno, pues eso incluye no solamente los tratamientos médicos, sino la educación especial, la formación temprana, más luego lo que es el día a día de un niño. Y hay otro problema por encima de esto, ¿no? Lo comentaba Julio Alonso en su blog, en la revista Pediatrics hicieron un estudio sobre el coste de oportunidad. Es decir, los padres y las madres que dejan de trabajar para dedicar más tiempo a estos niños que les necesitan y que no encuentran en otros sitios o no tienen los recursos para poder darles esa atención temprana. Entonces, para reducir el problema en edades más avanzadas, hay que empezar a trabajar desde el principio. Y esto tiene un coste económico importante para estas familias a nivel social. Pensemos en las sinergias y en los costes de estructura cuando tú puedes organizarlo para dar servicio, para dar apoyo a mucha gente, y no es cada uno de manera independiente quien se tiene que, entre comillas, buscar un poco la vida, aprender y entender, ¿no? Es un coste emocional. Si con un niño normal ya estás toda tu vida, ¿qué he hecho mal? ¿Qué me ha pasado? Yo recuerdo un día le pregunté a mi madre cuando nació mi hija, digo, mamá, esto de estar preocupándose todos los días sin dormir, si llora porque llora, si no llora porque no hace ruido. ¿Esto cuándo se pasa? Y me dice, pues después de unos 70 años, ¿no? Luego ya no te enteras de nada.
Es equivalente, sí. La verdad es que la película muestra una realidad profunda, económica profunda, efectivamente. No sé si es exagerar el paralelismo, pero muestra cómo la iniciativa privada es capaz de ir cubriendo esos agujeros que la iniciativa pública pues va generando con un sistema en el que trata a todos por igual, pero no alcanza efectivamente a los casos más delicados. Ocurre con las colas del hambre en España, por ejemplo. Cuando en la pandemia ha habido problemas, ¿quién ha dado de comer a las personas que lo necesitaban? La iniciativa privada. En el caso de la película, cuando había familias con autistas adultos a los que el sistema no alcanzaba o simplemente los sacaba por el alto coste, ¿quién les estaba dando atención? Pues iniciativa privada, y aquí está el problema, que puede no ser profesional o no reunir el estándar de profesionalidad que exige la iniciativa pública. Y ahí es donde estalla, ¿no?, el primer conflicto de la película, cuando una inspección de sanidad del Ministerio del Gobierno de Francia pues llega a esta asociación, que es una asociación normal y corriente, casi de barrio, de gente voluntariosa que atiende aquello que la sanidad no alcanza. Y claro, la conversación del contable con Bruno, con el protagonista judío que atiende a esos casos de autismo adulto, es tremenda.
Han venido los inspectores esta mañana.
Sí, lo sé. ¿Todo controlado?
¿Qué quiere decir todo controlado?
Quiere decir que te tranquilices, que pasará lo de siempre. Estarán aquí un par de días, echarán un vistazo y adiós.
¡Estos son otros!
Oye, mira, Albert, yo si me gritas me voy, ¿eh? Así que tranquilo, por favor.
No son los mismos. No son de la RS. Estos van en serio. Son peces gordos, amigo. Altos funcionarios salidos de la ENA, enviados por el Ministerio de Sanidad. ¿Así de tranquilo te parece mejor?
Sí, cuando hablas tranquilamente, calmado, relajado, pues sí, es mejor.
Fabuloso, porque no estoy nada relajado. ¿Sabes qué es el IGAS? Inspección General de Asuntos Sociales. La inspección evaluará si la organización puede regularizarse o si han de contemplarse soluciones alternativas. ¿Sabes cuál es la alternativa? ¿Quieres que te lo traduzca? La alternativa es el cierre. Estás en el punto de mira. Siempre te digo que contratas a demasiada gente. Mira estas nóminas. No sé ni cómo pagaremos las cotizaciones. Y aceptas a demasiados chicos. Gastas demasiado. Esto ha crecido mucho. Con el IGAS aquí ya olemos a quemado. Oye, Bruno, esto no es una amenaza, pero si quieres que sea tu contable, te voy a pedir una cosa, solo una. A partir de hoy, deja de decir que encontrarás una solución. Empieza por ahí.
Algo imposible para el protagonista. La gente que tiene vocación de ayudar siempre busca soluciones. Y desde el primer momento se pone de manifiesto, profesor, el enorme monstruo en que puede convertirse la burocracia del Estado con sus estándares de actuación en lo que considera que es su territorio.
Sí, aquí entramos en el terreno de un debate complicado por la increíble polarización que estamos viviendo recientemente, porque por un lado necesitas que haya un cierto control y que no aparezcan organizaciones que se aprovechen o que no hagan el trabajo correctamente, pero por otro lado necesitas también que haya una cierta flexibilidad y que haya una manera de dar salida a estas situaciones, ¿no? Tienes a alguien que está dispuesto a dedicar su tiempo, que está motivado, que lleva tiempo haciéndolo. Entonces tienes, precisamente por ser especiales los casos que tratan, tienes que tener también alguna manera de tratar de manera especial a esta gente, ¿no? Y bueno, pues lo hemos visto muchas veces con emprendedores, y además eres un emprendedor en el tercer sector que no te va a dar mucho retorno más allá del personal, que también es muy grande a veces, pues no tienes ese conocimiento técnico o priorizas otras cosas en un momento dado. O también lo que comentan aquí, vienen de una época relativamente laxa con las inspecciones, que entendían que, bueno, pues el trabajo se estaba haciendo bien y no se fijaban tanto en los detalles, y de repente hay un cambio en el equipo de inspección por el motivo que sea y bueno, pues se encuentran ante un problema serio. Para empezar, el problema de no poder seguir con servicios si les cierran, y para seguir, pues las responsabilidades con las que se pueden encontrar por haber firmado esas cuentas o por haber llevado esas cuentas.
Se sienten muy responsables de esos chavales, bueno, personas adultas en muchos casos que padecen autismo, y que su integración en la vida social, sobre todo en la laboral, parece una misión imposible. Se ve muy bien en esta escena de conversación de Bruno con un empresario al que le pide que contrate a uno de los chavales.
Lo crea o no, les he escrito a 10.000 empresarios.
¿Y le han contestado muchos?
Digamos que no nos han llovido las ofertas. Por eso he insistido tanto con usted. Le confieso que, cuando supe que me daba una cita... En fin, porque Joseph tiene mucho talento para su sector.
Bueno, talento no hace falta, aquí reparamos lavadoras. Y sinceramente no estoy seguro de que en esta empresa encaje ese tipo de perfil.
Señor Marchetti, le conocemos y trabajamos con Joseph desde hace tiempo. Para un chico como él, pasado los 18, hay poca cosa. Mire, le propongo algo muy sencillo. No perdamos el tiempo. Cójalo de prueba. Una semana, sin compromiso.
No, es que... Sí, no es que no quiera, de verdad.
Es un chico con mucho potencial.
Es muy llamativo como en la pelea lo mínimo es muchísimo, ¿no? Conseguir una semana de trabajo es una posibilidad de que el chaval autista avance un mundo, en una eternidad. Esa sensación es impresionante en términos económicos. El enorme esfuerzo para avanzar un milímetro.
Sí, aquí estas películas intentan dar esa visión de los casos más especiales. Puede ser un buen arranque hacia la normalización, pero la clave sobre todo es entender cómo integramos a todas estas personas en la sociedad, que en muchos casos están deseando ser partícipes en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y es cierto que hay campañas más o menos regulares, pero bueno, se echa de menos hasta cierto punto el verlo, ¿no? Una película que yo creo que tarde o temprano tendremos aquí, que será Campeones, trataba, por ejemplo, de este tema desde otra perspectiva.
Muy parecida, sí.
Y bueno, pues se habla de esa integración social. Yo creo que un indicador de una sociedad sana y de una sociedad avanzada es precisamente cómo somos capaces de tratar estos casos especiales, ¿no? Si miras económicamente, en todos los países del mundo hay un mínimo nivel de pobreza por un motivo o por otro, en todos los países del mundo hay un mínimo nivel de deuda por un motivo o por otro, y la clave a partir de ahí es cómo te mueves hacia unos márgenes más altos o más bajos, cómo tienes un cierto control de esas situaciones. Entonces, en el momento en que eres capaz de integrar a esta gente, de entender que estos son casos que ocurren y de gestionarlos de manera generalizada, no con ese empujón personal de un grupo de personas a menudo luchando contra un sistema burocrático, pues empiezas a tener una sensación mayor de bueno, pues estamos empujando todos, estamos colaborando todos.
Especiales es la película que hoy hemos elegido para aprender economía y realidad con ella. Y la verdad es que ofrece numerosas perspectivas de aproximación a la cuestión. Por ejemplo, la de la madre de un joven autista.
Señora Dubois, entendemos perfectamente las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar, pero debo explicarle el motivo de nuestra visita. Estamos llevando a cabo una inspección. Porque esta asociación, La Voz de los Justos, en estos momentos no cuenta con ninguna autorización oficial ni ninguna acreditación. Entenderá que eso es un problema.
Sí, 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 lo entiendo, claro. Pero voy a decirles algo. Pienso mucho en los padres cuando les dan el diagnóstico de su hijo. A mí nadie me advirtió que pensara a largo plazo. Al principio te centras en la lucha diaria. De pequeños son muy monos. No te los imaginas de adultos. Pero con el tiempo, cuando crecen, la gente los mira de otro modo. Para mí el mundo se divide en dos categorías, los que ya ni te ven ni te oyen, y los otros, que no abundan mucho, créanme. Así que a mí las acreditaciones...
Las acreditaciones le dan un poco igual. Cuando los inspectores hablan con el educador de chicos descarriados, que intenta reinsertarles, pues se encuentran... Este hombre es otro de los protagonistas de la película, es de creencia musulmana, pues se encuentran con una visión... casi alineada.
Puedo decirles lo que sí me parece irresponsable.
Adelante.
Me parece irresponsable encerrar a niños entre cuatro paredes medicados y con los pies atados. Me parece una barbaridad. Porque cuando intervenimos después de meses o incluso años de reclusión es difícil.
Según varios informes, sobre todo los de la Agencia Regional de Salud, la mayoría de cuidadores no están diplomados.
¿Conoce muchos diplomas que te preparen para recibir tortazos?
¿Qué quiere decir exactamente?
¿Qué quiero decir? Que en ciertas instituciones eligen el perfil. Babeas, no entras. Si te balanceas, entras. Pero si babeas, no entras. Ya ni les cuento si muerdes o pegas.
¿No está exagerando un poco?
Mire, no digo que seamos héroes ni los mejores, pero nosotros no discriminamos.
O simplemente en esas instituciones están saturados. Y aquí no hay que irse muy lejos para darnos cuenta de que eso es una realidad de los sistemas públicos de atención. Que las dimensiones, la eficiencia, no están entre los fuertes. Tienen problemas de cálculo muy a menudo, sobre todo en los casos extremos, ¿no? Los más dificultosos.
Bueno, aquí hay varios problemas, ¿no? Uno es la distribución adecuada de recursos, que es una discusión que nos podría llevar mucho tiempo. Pero se ha visto y se ha demostrado, por ejemplo, que de cara a reducir las repeticiones en estudios e información, pues las redes de apoyo y los profesores de refuerzo son un elemento clave. Y bueno, pues si se toman otras decisiones que pasan por ir bajando la barra o directamente eliminarla, no consigues de facto el mismo resultado, porque a largo plazo se nota. En estos casos es un poco lo mismo. Evidentemente, cuando tienes perfiles tan especiales, pues te encuentras en situaciones... muy diferentes, ¿no? Pensemos también que nos pasa muy a menudo, esto es muy normal a todos nosotros, hasta que no te encuentras en una de estas situaciones no eres consciente.
Sí.
O sea, yo no tengo ningún caso, tengo tres hijos, dos niños y una niña, ninguno de ellos es autista, ninguno de ellos ha sufrido esto, pero si te das cuenta, la mayor parte de la gente que está al frente de estos temas y que saca estos temas son temas que de repente se han encontrado, su vida ha cambiado y he dicho, ¿dónde voy? Y donde acaba yendo esas asociaciones y otros grupos de padres como ellos que se han tenido que reunir, ¿no? Comentábamos antes el tema de la atención temprana. Es que hay una asociación en España de intentar apoyar a la atención temprana. En el año 2007 consiguieron varias decenas de miles de firmas. Empezaron conversaciones con el gobierno. El COVID lo paró. Están retomando ahora el tema. Liderado por su vicepresidenta, por Raquel Sastre, una cómica muy reconocida que tiene un hijo autista. Y que, bueno, pues comentaba muy a menudo en redes la situación. Esto ya ayuda a los demás a entender un poco también lo que es vivir con un niño autista. Y bueno, como dice la madre de antes, claro, cuando son niños, pues son muy monos. Y aún así tuvieron problemas durante el confinamiento, ¿no? Porque ellos tenían el permiso para salir a la calle y se encontraban con gente que les decía de todo porque pensaban que lo estaban incumpliendo.
Sí.
Y, bueno, pues... también ser conscientes de, bueno, pues aunque no es un caso que a mí me afecte directamente o indirectamente, como sociedad me va a afectar. Me va a afectar a muchos niveles, desde pues lo que decíamos antes, el coste que puede estar mucho mejor distribuido, o incluso si has visto Rayman, el talento que podemos estar perdiendo con algún savant.
Sí.
Pero en general yo creo que como sociedad el saber que estamos teniendo en cuenta todo esto y haciendo todo lo posible por solucionarlo nos beneficia a todos.
El cine, el trabajo de muchos artistas ha hecho mucho, la verdad, por dar visibilidad al autismo. En este caso, esta película de la que estamos hablando, Especiales, lo pone en relación en cómo la sociedad atiende a los autistas y a sus familias. Quizá esta conversación con la doctora que dirige el centro de mayor nivel de autismo en Francia, recordamos, país con un sistema de sanidad muy potente, de estado del bienestar, pues en la conversación con los inspectores también se lo deja bien claro.
Llevamos los casos más graves y complejos de toda la región de París, de los que no pueden encargarse ni las instituciones ni los hospitales. Los pacientes ingresan aquí por ser un posible riesgo para sus familias o el personal.
¿Cuánto tiempo suelen quedarse los niños o los jóvenes a su cargo?
Al principio nos piden que los tengamos aquí 3 meses, pero preferimos que no estén tanto tiempo.
Algunas personas a las que ya hemos entrevistado durante esta inspección dicen que las instituciones tienen criterios de selección ante esos casos difíciles. ¿Qué opina al respecto?
Al haber bastante saturación, es una realidad. Hemos observado que evitan los casos más difíciles.
Supongo que así usted puede justificar que una asociación como La Voz de los Justos funcione 15 años sin acreditación.
Sí, en parte sí. Lo del autismo es muy paradójico. Cuanto más complejo se considera un caso, más posibilidades hay de quedarte en casa sin ningún tipo de ayuda.
Usted les ha estado mandando pacientes suyos con regularidad. ¿Con qué garantías respecto a la medicación? ¿Sobre la preparación de quienes la administran? ¿Qué garantías sobre la seguridad, la dirección, la higiene?
Esa asociación responde ante casos urgentes. ¿Sin condiciones acepta pacientes que la sociedad margina? ¿O sin perspectivas de mejora?
Pero entenderá que si dejamos que esta asociación exista sin estar regulada, ¿quién nos dice que no vayan a surgir otras asociaciones quizá menos escrupulosas?
Nadie.
¿Durante estos años nunca he intentado disuadirles, hacerles entrar en razón?
Verá, en medicina trabajamos con protocolos. Ellos hacen lo contrario. Se guían por el corazón, por su fe, y como resultado innovan. Se salen de la norma. A veces les advertíamos, tened cuidado, el paciente es violento, su mejora es improbable, no lo cojáis, dejadlo. Pero no nos hacían caso. ¿Y saben qué? Creo que tenían razón.
Esta conversación es extraordinaria, de la doctora con los inspectores, un inspector y una inspectora. Y seguramente casi al final de la película, aquí yo creo que no hacemos spoiler porque es un documental, en cierto modo, la conversación final de Bruno, del protagonista judío que cuida, tiene una vocación fortísima de cuidar los casos que nadie quiere de autistas, la conversación con los inspectores también lo dice casi todo.
¿Han acabado?
Todavía no, no. Háblenos de la huida de Valentín Fournier, al que dejó solo en un hotel con un educador sin formación que por suerte acabó solucionándolo, pese a ser usted el responsable.
Tenemos muchas preguntas. Más le vale tener un poco de paciencia, señora Roche.
Qué oportunos, porque hoy estoy contento.
¿Saben por qué?
No, pero ya nos lo dirá.
Porque les esperaba. Hace mucho que les espero. Porque yo también tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿me explican por qué, si no somos profesionales como dicen en sus informes, por qué desde hace 15 años la ARS, la Ayuda Social a la Infancia, los jueces, los médicos, los hospitales, me llaman todos los días al móvil para saber si puedo acoger a más niños? ¿Eh? ¿Por qué tengo a 40 a mi cargo día y noche y a 50 más en una lista de espera justo en este momento? ¿Por qué siguen llamando sin cesar a nuestra puerta?
Oiga.
No, ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué?
Lo entiendo. Mantengamos la calma. Entendemos cómo se siente. Somos conscientes de las dificultades, de la angustia de las familias y los niños a su cargo. Pero debe comprender que no
podemos permitir... Voy a ahorrarles tiempo. Todo esto es solo cuestión de dinero. Todos escurren el bulto porque nadie quiere pagar estos casos.
¿Por qué los aceptamos aquí? Porque nadie quiere.
A ver, si a usted le conviene creer que se trata del caballero andante dedicado a ayudar a la humanidad frente a una administración fría, distante y desconectada de la realidad, debería saber que las cosas son más difíciles y complejas.
Su iniciativa plantea muchas dudas. Debemos asegurar una situación que ofrezca más seguridad y más garantías.
Tienen razón. Mejor ser correctos, estar tranquilos y ser racionales. Aunque le he estado dando vueltas a todo esto y... creo que tengo la solución.
¿Usted dirá?
Adelante.
Llévenselos. En serio, llévenselos. Pero llévenselos a todos.
Y ahí está el problema.
¿A dónde llevarlos? ¿Qué hacer? Es el problema de que los sistemas, por una parte, se diseñan para la generalidad, pero cuando tienes estos casos particulares, no todo el mundo es capaz de mirar para otro lado. Y bueno, pues el planteamiento que hacen ellos, como decíamos antes, tiene una componente cierta de, oye, pues es que tenemos que garantizar que esto funcione con un mínimo de garantías. Y entonces se encuentran con la respuesta por otro lado. Y si consideran ustedes que esto no tiene garantías, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar? Pues adelante.
Así que será más o menos imperfecta, pero es la iniciativa privada la que al final está más cerca de los problemas y los atiende.
En este caso, pues como en todos los proyectos, necesitas un campeón, necesitas una persona que lo impulse y que vaya, pues a veces más allá, ¿no? Siempre se habla del moto de Facebook de muévete rápido y rompe cosas, el jugar a veces con esa legalidad o con esos resquicios, y en este caso pues es para un proyecto que resuelve un problema que no está resuelto por el sistema y un problema además económico importante tanto para las familias como a nivel social.
Hoy especiales en El Espectador Económico con Guillermo de Haro. Gracias, profesor. Hasta la próxima película.
Hasta la próxima, Luis.
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas y tormentas y viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro, más que un seguro.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, ¿eh? Porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden, nos vamos directamente al paleolítico, ¿eh? Sin ser alarmistas.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Para personas inquietas, Capital Radio.